La Corporación Educacional Masónica de Concepción presenta La Belleza de Educar, desde una mirada humanista y laica. Un programa de conversación y diálogo de la educación regional y nacional. Con la conducción del profesor e ingeniero civil industrial José Vilche Vergara y el periodista Jorge Reyes Poblete. Corporación Educacional Masónica de Concepción, líder en la formación de personas con visión de futuro.
Muy buenas tardes a todos nuestros auditores de Radio Universidad de Concepción. Estamos dando comienzo a un nuevo programa de La Belleza de Educar, un espacio de conversación y diálogo desde una mirada humanista y laica y positiva. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Qué grato una vez más poder estar con los auditores y las auditoras en esta propuesta de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución líder en la formación de personas con visión de futuro. Jorge, y entiendo que hoy día tenemos un invitado en el contexto de la celebración de los 70 años de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, específicamente el Colegio Concepción, el histórico Colegio Concepción de nuestra gran ciudad. Jorge, ¿quién es este invitado interesante que nos pueda hablar de esos primeros pasos que dio la corporación por allá por la década del 50 del siglo pasado?
Así es, José. Bueno, como lo declaramos en nuestro primer programa de La Belleza de Educar de este año 2024, conversamos que iba a estar marcado por los 70 años. Y una de las líneas de trabajo que se definió la institución fue ir a conversar con exalumnos, exfuncionarios, exapoderados, personas que han vivido la experiencia de estar en los colegios Concepción. Y es así como decidimos partir este ciclo con una persona muy especial. Don Luis Jara es integrante de la primera promoción de egresados del Colegio Concepción. Así que le damos la cordial bienvenida a don Luis.
Buenas tardes. En realidad, sí, mi nombre es Luis Jara Domínguez, sí, porque hay otro Luis Jara por ahí que...
El golpe de suerte, como le dicen.
Claro, claro, una cosa así. Entonces, sí. Luis Jara, no, Luis Jara Domínguez.
Sí. Luis Jara Domínguez, para no entrar en claro. Suspicacias que puedes vincularse con el mundo artístico.
Claro.
Don Luis, queremos conocerlo un poco a usted. ¿Cuáles son sus datos biográficos, su familia, los estudios, su trayectoria profesional? Conocerlo un poco a usted.
Bueno, la verdad es que yo nací en la ciudad de Concepción hace ya harto año, el año 1948, vale decir, la primera mitad del siglo pasado. Y hijo de un dentista, profesor también aquí de la Universidad de Concepción, del Departamento de Histología, y de una profesora de enseñanza básica con mención en matemáticas. Somos cuatro hermanos. Mi hermano, que yo soy el mayor de todos, mi hermano el que sigue es médico en Santiago, otro que es ingeniero agrónomo pero que está en Colombia, y un dentista que vive en Constitución. Eso forma mi familia.
¿Cómo se llaman sus padres?
Milcía de Jara. Él compartió con don Rodolfo Paz la oficina porque él también era de histología acá.
¿Y su madre?
Irma Domínguez. Ahí era Irma Domínguez también. Bueno, como lo que nos convoca es el Colegio Concepción, en realidad sí. Yo fui uno de los alumnos que se inició cuando se partió el Colegio Concepción. Ahora no me acuerdo si tenía hasta sexta preparatoria cuando partimos o tenía hasta cuarta preparatoria. Yo llegué a primera preparatoria y era alumno de la señora señorita en ese tiempo, Adriana Monsalve, que no sé si está todavía, no sabía mucho de ella desde hace un par de años, pero hasta hace poco sí sabía que estaba participando en algunas agrupaciones aquí en Concepción. Me imagino que la edad ya no la deja continuar en forma activa, si es que está todavía con nosotros. No sé qué más podría agregar.
Luis, yo te quiero consultar. igual han pasado una cantidad de años.
Y claro, entonces, la memoria
es cierto, y a ver si es que todavía hay alojados recuerdos de esos primeros días de clase. Geográficamente o físicamente, ¿dónde comenzaron esas actividades escolares?
En una casa, en realidad, que estaba en Freires, que era muy moderna para esa, para esos tiempos. Esa casa me parece que después incluso la ocupó la Escuela de Enfermería de la Universidad de Concepción, si no me equivoco. Y claro, estaba cerca del Colegio Salesiano, al final de la calle Freire. Y para llegar a esa casa, en la realidad que el colegio dispuso de micro. Entonces había el recorrido 1, recorrido 2 y recorrido 3.
Ya.
Entonces uno siempre decía, ¿en qué recorrido va usted? Porque éramos niños, nosotros los profesores nos ubicaban de esa manera. Y claro, yo tomaba el recorrido 3, me acuerdo, o la micro 3, que la manejaba un señor Ormeño, de apellido Ormeño. El señor Ormeño. Los que han sido del Colegio Concepción
deben conocer,
deben
Mario,
acordarse, claro, del señor Ormeño. Porque el señor Ormeño me parece que jubiló, empezó ahí, jubiló ahí.
Y ya ahí estaban eso.
Ya estaba el sistema de tener micros de acercamiento al colegio.
¿Y el color amarillo clásico?
No, todavía. En esa época. Me parece que eran micros de recorrido que salían de su recorrido para hacer el transporte de los niños, de los estudiantes. Claro. Y a poco, evidentemente, el colegio fue después teniendo las micros que correspondían. Eso fue en un primer momento. Me acuerdo que era una casa de 3 pisos, que en el primer piso estaba el kinder. A mí me tocó en el segundo piso la señorita Adriana. Me acuerdo nítidamente el primer día de clase, después se me borran los demás días.
Sí, sí.
Pero me acuerdo el primer día, cuando nos hicieron formando y mirábamos para todos lados como niños de 5 o 6 años. Si no,
claro.
No teníamos más tampoco.
Luis, y de tus compañeros, ¿cuántos niños, niñas conformaban ese primer curso?
Yo calculo unos 25 niños.
Ya era un grupo más, sí, bien chico, digamos, claro, respecto de lo que hay hoy día en los colegios, claro, que son 45 estudiantes.
Claro, yo calculo, claro, más o menos, sí, sí, eso. No, las salas no eran tan grandes, era una casa que se había acondicionado para como colegio. Me acuerdo los nombres de 3 o 4 compañeros y no me acuerdo más. Y eso es lo malo de llegar a esta edad. Pues.
Sí, pero hay recuerdos, lo importante es que hay recuerdos.
Hay algunos, claro, recuerdos, sí. No, y uno se acuerda los que de repente observa por ahí. Por ejemplo, yo miro muchas veces la orquesta de la Universidad de Concepción y veo a Javier Santamaría, y Javier Santamaría fue compañero curso mío primero. Luego, Javier también podría dar algunos testimonios, no sé cómo, si él querrá o no.
Claro.
Me acuerdo también de Javier Bravo.
Vivaldi.
Javier Bravo Vivaldi.
Javier Bravo Vivaldi.
Claro, también fue compañero curso. Por ahí alguna vez me topé con Vicente Vera, que es médico. Jorge Monardes, que murió hace poco trabajaba para la zona del carbón.
Ya.
También era médico ese. ¿Quién otro más? Era médico. Bueno, la Nancy Enríquez. ¿Qué más? La Gloria Godoy, no sé si era médico o no, finalmente.
Ya.
La Susana Bauer, que también por ahí tenían algunos negocios los Bauer, por ahí está la Susana, también dentro de esos alumnos.
Oye, Luis, ¿y algún otro profesor? ¿Recuerdas algún
señor
profesor?
El señor Gárate, que nos hacía inglés.
Ya.
De él me acuerdo. De la señora Irma Bayán. Que la hacía mi hermano, por eso me acuerdo de ellos. Había una señorita, le decía la señorita Dora, pero no me acuerdo el apellido, no. ¿Qué otros profesores? No, esos son los que más me suenan. La señora Victoria Tesser, que era la directora, después fue el señor Quevedo.
Ese transitar desde esa casa de calle Freire 1931. Que tenía un amplio patio, un antejardín muy amplio.
Ese era el patio.
Pasé ayer por ahí y me recordé y le mostré a mi señora, esta es la primera casa donde funcionó el colegio. Sí. ¿Y de quiénes? Me preguntó. De la Universidad de Concepción, le dije yo. Actualmente es de la universidad.
Ah, es de la universidad, Yo pensé que la universidad la había arrendado cuando estaba la escuela de enfermería ahí.
No sé en qué minuto se habrá comprado, pero ella es de propiedad de la universidad en este minuto. ¿Y cómo fue esa experiencia desde partir en un colegio nuevo, estar un par de años ahí y después cambiarse quizás a un otro espacio?
Sí, yo no me acuerdo en qué año nos cambiamos. Me mentiría, pero ha sido 2, 3 años, no fue más. Y llegamos, claro, nosotros como estábamos acostumbrados a tomar una micro para llegar al colegio, no nos cambió mucho esa parte de la habitualidad. Tomábamos micro, yo me acuerdo que las primeras las tomábamos, iban hacia el lado. Yo vivía acá en calle Colo Colo, en esa época en Colo Colo, la primera cuadra de Colo Colo, lugar donde ahora está ubicado el Colegio Instituto de Humanidades. Ahí está, había una iglesia, la Trinitaria, en la esquina, y al lado de esa iglesia vivía yo. No me pegaron mucho las monjitas, pero lo que pasa es que eran monjitas de claustro.
Ah, ya, ya.
Claro, entonces ellas estaban siempre adentro, ¿no? Y bueno, nos tocó ir a tomar la micro a Cochran, me acuerdo, Cochran con Colo Colo, por ahí pasaba la micro. Y casualmente, parece, también me tocó el señor Ormeño, que era el recorrido que hacía, porque había otras que venían de más lejos de Concepción. Y llegábamos a una casa grande, me acuerdo, en esa época era de color café, con las ventanas blancas y puertas blancas, con una escalinata a la entrada, un gran hall al medio, y alrededor de ese hall había salas de clase. Pero a nosotros nos construyeron unas salas de clase que estaban pegadas al cerro.
¿El pabellón México?
No sé cómo se llamaría después. Yo acuérdate que yo terminé sexta preparatoria y me cambié al Liceo Enrique Molina. Entonces, después ya fue cambiando la cosa.
Claro, hasta el año 59.
Claro, el año 60. Cuando fue el terremoto, yo ya estaba en el Liceo Enrique Molina.
Miren qué interesante, pues yo... Jorge, parece que vamos a una pausa,
sí,
¿no?
Sí, vamos a una pausa y seguimos conversando en La Belleza de Educar con Luis Jara, exalumno del Colegio de Concepción. Seguimos en La Belleza de Educar conversando con Luis Jara, exalumno del Colegio de Concepción. Y José, tú ibas a hacer una reflexión.
Sí, yo siendo profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, en alguna oportunidad llegó un decano que venía de la Universidad Austral, Hernán Villavicencio. Pero además venía con otro colega, Eduardo Quevedo, que era, qué sé yo, entiendo que era del mundo de las contabilidad, porque llegó a hacer clases de contabilidad. Y dentro de esas historias que conversábamos, estoy hablando del año 2000, yo no trabajaba todavía en la Corporación Educacional Masónica de Concepción. Y en esas conversas me cuenta que su papá había sido rector del Colegio Concepción. Y ahora ya empiezo a colocarle temporalidad a eso.
¿Cómo se llama?
Eduardo Quevedo se llamaba, ¿no?
No me acuerdo, yo recuerdo el señor Quevedo, pero no me acuerdo el nombre.
Agustín. Pudo haber sido Agustín. Parece, y mira qué curioso, porque el hermano mayor de Eduardo era Agustín Quevedo, que también era profesor de la Universidad Austral en Valdivia. Ya. Y por lo tanto, lo más probable es que el papá se llamaba Agustín. Se llamaba también Agustín. Sí. Ya, claro, y ahí se va construyendo esa historia. Oye, Luis, y por ejemplo, en términos de qué cosas recuerdas como distintiva de ese colegio que partió.
Bueno, un patio amplio. Nosotros como niños, el patio era muy amplio. Yo me acuerdo que yo me inscribí por ahí en un club de jardinería porque había lugares donde sembrar y hacer cosas de ese tipo.
Eso ya en Pedro de Valdivia. En Pedro de Valdivia. Pero en esos primeros años que fueron acá en Freire.
Freire. Vi un poco más. Bueno, las clases se desarrollaban en el colegio, que era una casa de tres pisos, que distribuyeron los cursos, o sea, los más chiquititos en el primer piso y así sucesivamente hasta el tercer piso, que se ejercía la sexta preparatoria, creo.
Ya.
Creo yo en esa época. Todos muy niños. Una casa que generalmente estaba bien calefaccionadita, estaba agradable. Ese recuerdo uno queda cuando uno es niño, cuando llega a lugares que son agradables, así calefaccionadito en el invierno, se bajaba uno de las micros y partía. Muy cerca, y claro, en la micro había compañeros de curso que vivían prácticamente a dos cuadras y tomaban la micro para llegar al colegio. Yo recuerdo a los hermanos Busto, ahí está Nicolás Busto y Julio Busto Almiral, y la hermana también, la Anita Busto. Ellos, me parece que todos ya, no sé si Anita está viva, pero Julio y Nicolás murieron muy jóvenes. Tenían una empresa de constructores de casas como...
¿Como las Casas Tomé?
Como Casas Tomé, que aparecía ese tipo. Y me parece que uno de los hijos todavía tiene la empresa, por el lado de Collao.
Ya.
Don Luis, ahora viendo un poco como a esta faceta como de la impronta educativa, usted inició su época escolar en el Colegio Concepción. Como estudiante, ¿qué recuerda como algún sello, como algo distintivo quizás le marcó para futuro en esta primera instancia de escolar?
Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿eh? Una es la libertad de expresarse. Si uno normalmente podía disentir con compañeros, sobre todo ya cuando está en sexta preparatoria, me acuerdo yo que habían foros donde participábamos nosotros y expresábamos nuestros conocimientos o sentires para la edad que teníamos. ¿Qué otra cosa podría ser distintiva? Como no conocí otra realidad. Sí, claro, en realidad me cuesta hacer una comparación, porque mis hermanos también hicieron el mismo periplo que yo. O sea, primero Colegio Concepción, que de acuerdo a mi papá tenía que ser la enseñanza primaria, tenía que ser ahí. Y las humanidades, el Liceo Enrique Molina. Si vivíamos una cuadra, el Liceo Enrique Molina, además, en Colo-Colo.
¿Tu papá estaba vinculado con la orden masónica?
Hasta donde yo sé, me parece que llegó, tuvo un par de años, pero no persistió.
Ya, 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 ya. no ya persistió. Que por ahí puede haber estado este convencimiento de que...
Bueno, yo creo que por ahí estaba.
Por ahí estaba,
por ahí claro. Estuvo. ¿Eh? Pero él no continuó después por razones de trabajo y de tiempo, porque generalmente él atendía su estudio después de las 6 de la tarde.
Ah, ya.
Entonces, y éramos 4.
Sí, pues además.
Era grande el buque. Claro. Sí, pues además. Claro, porque a nivel de la historia, lo que se cuenta que el Colegio Concepción partió el 54, claro. Y que una idea que surgió al interior de las logias, producto de que no había, se le negaba la matrícula a hijos de hermanos de algunos talleres. Entonces se planteó esta necesidad de hacer un colegio laico, que tuviera estas puertas abiertas para todas las personas, no solamente hijos de masones, sino que también abierto a la comunidad.
Claro, por eso yo pienso que sí, era muy abierto a la comunidad. Yo le nombraba a algunos de los compañeros, y los compañeros en general venían y tenían apellidos que no eran muy nacionales, no eran González o Pérez. Entonces, sí, me acuerdo, a ver, compañera, la Susana Bauer, la Susana Grumpeter, ¿no? Que en realidad no eran católicos, evidentemente, por eso los nombro. Y en ese tiempo sí, pues se privilegiaba mucho que fueran, ojalá, la religión católica o evangélica también. Pero no, acá cada uno tenía su credo religioso y era libre de manifestarlo o de no manifestarlo. Y en ese sentido yo también nunca fui demasiado religioso, ni para bien ni para mal. No digo que esté malo. Pero no era la impronta con que nos criaron. Y sí, el Colegio Concepción de alguna manera deja huella. Yo todavía, a esta edad, me acuerdo claramente del himno. El colegio, por ejemplo, lo escribió el señor Barro. ¿Eh? El señor Gajardo y el señor Barro.
Exacto. Eduardo Gajardo.
Don Eduardo Gajardo, claro.
¿Y usted estaba cuando partió el himno, entonces?
Cuando se cantó por primera vez el himno, yo estaba ahí.
A ese dato es importante porque igual...
Sí, pues. Tiene algunas variaciones con el que está ahora, se le agregaron no. algunas cosas, pero no. Sí es prácticamente el mismo.
Sí, yo tuve la oportunidad de entrevistar a don Eduardo Gajardo en La Serena.
Ya.
Él está radicado allá hace muchos años. Y él comenta que la señora Victoria Guerrero le pidió hacer el himno para que tuviera un colegio que estaba partiendo, tuviera esta impronta y este sentir en los estudiantes. Y él era profesor, y estaba empezando la docencia, dijo que lo hizo encantado.
Claro, sí. Yo me acuerdo del himno que partíamos.
¿Qué se acuerda del himno?
De todo el himno, el que se cantaba cuando yo estaba, iluminada entera el alma, por el sol que nos espera. Del porvenir que el mundo canta, id en pos con faz serena, y si en cada, pues ya se sigue.
Mira qué bonito.
Wow, qué interesante. Oye, Luis, me emocioné con escucharte. Claro, pero...
Y usted dice que no tenía buena memoria y yo quedé impresionado. Sí,
que siempre las canciones me acuerdo. O sea, yo lo veo ahora que es viejo ya. De pronto un karaoke, me doy cuenta que me acuerdo todas las canciones. No sé por qué. Lo mismo después entre el Liceo Enrique Molina, que son mis dos únicos colegios, y también por nuestra labor silenciosa, pero de inmediato. Porque ese era el himno del Liceo Enrique Molina. Por nuestra labor silenciosa. Bueno, y así continúa también. Y claro. El Liceo Enrique Molina, que... La mayoría de los profesores también eran laicos. Sí,
sí, claro, eran los establecimientos con la impronta laica.
Con la impronta laica.
En Concepción, bueno, y esa es la razón principal por la que nace el Colegio Concepción. No. Acá, digamos, como una alternativa.
Incluso el liceo empezaba con un quinto básico que era profesor, me acuerdo, el profesor Norberto Cruz, que
sí, pues. Ya, perfecto, claro. También vinculado a la orden, claro. Sí, pues, en aquellos tiempos. Porque además también eso hay que decirlo, porque la Corporación Educacional Masónica de Concepción, que nace como Corporación Colegio Concepción, nace por iniciativa de masones de las logias, claro, de las logias de Concepción, porque efectivamente esto de que algunos hijos de algunos masones no eran en su condición de ser libre pensadores, los colegios que existían en ese entonces no le abrían las puertas a los hijos de esta, de esta, de estos penquistas, digamos, que además igual eran penquistas destacados, si no eran, no eran familias así que pudiesen pasar inadvertidas. Y ahí es donde entendemos que en alguna de las logias se propone esta idea de crear un colegio. Y
claro, yo después de mucho tiempo me doy cuenta que muchos de los profesores que yo tuve en el Liceo Enrique Molina eran masones, ¿eh? Eran masones. Y masones que destacados, ¿eh?, dentro de las logias de Concepción. Entonces, uno continuó con la misma impronta. En realidad, el cambio en ese sentido no fue tanto, porque la educación laica era lo que predominaba dentro del Liceo Enrique Molina.
Sí, interesante. Vamos a ir a una pausa musical y seguimos conversando en La Belleza Educar.
Somebody like you.
Continuamos en La Belleza de Educar conversando con un exalumno de la primera promoción, don Luis Jara, que es exalumno, no es cantante. Así que don Luis...
Domínguez.
Luis Jara Domínguez. Jara Domínguez.
Así es.
Estamos conversando de la historia del Colegio Concepción, de estas primeras experiencias, de la entonación del himno que nos emocionó a todos y a nuestros auditores. Suponemos que también eso de entonar un himno después de un par de años ya haber egresado, un par de décadas de haber egresado de estas salas de clases.
Más de 50 años.
Más de 50 años. ¿Cuál es el contraste que usted ve de la institución hoy, que se están cumpliendo 70 años, con su inauguración, en la cual usted estuvo?
A ver, ¿con cuál inauguración?
Este inicio de clases, el año 55, versus el 2024.
Lo que hoy día la corporación.
Hoy día. Nadie podría ni siquiera imaginar. No se puede, es inimaginable pensar en el colegio en el que yo estuve y el colegio que ahora hay. Yo las veces que he ido al Colegio Concepción, sí veo algunos árboles que eran los mismos.
¡Wow! Hay que identificar esos árboles.
Ahí hay un par de árboles
que marcarlos.
Donde se estacionaban las micros y todavía está un par de árboles de eso. Increíble, o sea, esos árboles. Cuando llegó el Colegio Concepción a esa casona, porque era una casona, no lo que hay ahora, ya había un par de árboles y ahí abajo se estacionaban las micros. Que subían, en esa época no estaba la vía elevada a Chiguayante.
No, pues no existía la
Luego
vía
elevada. Luego las micros subían hasta el colegio, daban vuelta arriba y bajaban por el mismo lugar.
Esa es la Quinta Berens, también conocida como la Quinta Charsman.
Claro, no sé cómo se llama, pero sí recuerdo que había un monolito abajo que ahora prácticamente desaparece entre todas las cosas, pero ese monolito debe estar, ¿no?
A la, sí, casi el agua de las niñas, es el icono que divide la calle Sanders, divide sí. Concepción con Chiguayante.
Con Chiguayante, actualmente. En esa época sí. Era todo Concepción. Sí. Ya había una casa incluso ahí pegada al cerro, abajo, sí. Que me parece que también ahora ya es un edificio, ¿no?
En la década del 90 la derrumbaron y se la transformaron años después en un edificio, ahora hace unos 10 años atrás.
10 años de tener ese
edificio. Pero claro. También me acuerdo de esa casa, una casa patronal antigua.
Claro. Y la misma casa del colegio era una casa patronal con un tremendo patio. Nosotros nos perdíamos para atrás en los recreos.
Y ¿en el cerro?
Claro, en el cerro. Y evidentemente que llegando al colegio, lo primero nos poníamos una cotona gruesa que nos cubría entero porque terminábamos todos embarrados ahí jugando en cada recreo. Porque era una tierra agredosa que se pegaba, qué sé yo. Pero éramos felices en ese espacio. Nosotros teníamos clase al lado, nos hicieron unas casitas de madera y había un tren de como 5 salas al lado, pegadas a la casona antigua. Ya.
Claro, y esa casona estaba justo en el lugar donde hoy día está el edificio.
Sí,
ya.
Sí.
O sea que cuando se construyó ahí, se echó abajo la casona.
Se echó abajo la casona,
comenzó,
claro. Y comenzó a leerlo.
Cuenta la historia también, Jorge, que en algún instante cuando se construyó eso, porque los terrenos tenían alguna característica, a ver, no favorable a la construcción, por lo tanto hubo que hacer cimiento profundo, digamos. Y en ese instante nace el auditorio Luis Bravo Puga, porque inicialmente en el proyecto de esa construcción no estaba ese auditorio. Y dado que estos cimientos tuvieron profundidad, el arquitecto que estaba a cargo y además quienes dirigían la institución en ese entonces tomaron la decisión de que aprovechar esa excavación que se había hecho y hacer el auditorio que hoy día es el auditorio del colegio. Mira cómo se va construyendo esta historia, claro.
Exactamente, esa es lo que han conversado los arquitectos, es una solución arquitectónica a temas de cimientos que tienen que ser muy profundos.
Claro.
Y eso pasó a la historia. Sí,
quizá, pensando bien en cómo está puesto el colegio ahora, yo creo que el colegio, lo actual, se construyó un poquito más atrás y ahora donde está el estacionamiento debiera más o menos estar en la casa.
Más cerca
del camino, por decirlo de alguna manera. Pensándolo así un poco más y retrocediendo en el tiempo lo más que puedo.
Claro. Ahora, pero tú, en el periodo en que tú estuviste hasta sexto preparatoria, no, era la casona
todavía,
y era en esta sala de madera.
Las casas de madera al lado,
ya,
claro.
Ya, ok. Mira qué interesante.
¿No? Y eran estos pabellones que están como hacia Sanders, esas casonas que
claro, usted. Claro, me parece que hasta hace poco, no sé, no he ido últimamente. Porque
el año 2000.
Hasta hace poco todavía estaban esos pabellones.
El 98 se derrumbaron cuando se hizo toda la remodelación de la Casa de la Fraternidad, yeah, que es un sector que une el colegio, claro, con el casino, sala de auditorio y la remodelación del gimnasio. Y ahí se demolió todas las casonas antiguas que estaban hacia el lado como de Sanders, donde había un casino. Todo ese sector que yo lo vivencié como estudiante también, se tuvieron esta renovación del establecimiento y el año 98 se echaron abajo para este nuevo colegio.
Claro, versus lo que es hoy día el colegio, ¿verdad? Con todo lo que ha crecido, este parvulario que tiene un jardín en el techo, que obviamente no tiene nada que ver con lo que fue los inicios del colegio, que además también se echó a andar con mucho ímpetu de los que eran integrantes en ese tiempo de la masonería. Y además también fueron colocando recursos para financiar. Si aquí también hubo harta colaboración, de alguna manera, de hermanos que estaban disponibles a que el proyecto funcionara, digamos. Y con trabajo también, porque también cuentan que a veces los fines de semana venían a hacer trabajo, que pudiesen mejorar el entorno, porque yo en alguna oportunidad escuchaba que, oye, pero si eso en el invierno era un barrial, así es como el concepto, y ahora lo que comentas tú, Luis, que fuiste parte de eso, efectivamente, como me imagino yo cómo sufrían esas profesoras o esas mamás que les tocaba lavar esa ropa que esa yo creo cotona, que duraba, claro, el puro día.
Claro, cotonas gruesas de color café, esa nos poníamos.
Claro, característica. Hay fotografías.
Los alumnos, alumnos de enseñanza media parece que usaban delantal nada más, pero nosotros los niños, me acuerdo que siempre con esas cotonas.
Uh-huh. Interesante. Y ahora que estamos conversando, me acordé de dos cosas. Uno, una conversación con don Marcelo Medina Vargas, ex director de la corporación, con el que trabajamos varios años, y él, cuando hablamos de la historia, siempre hacía la reflexión de que cuando partió el Colegio Concepción, no se hablaba, no era solo un nuevo colegio, sino que era un colegio nuevo, en términos de que justo en esos años había un cambio curricular donde se empezaban a desarrollar los talleres extraescolares, como se conocen hoy en día, o extracurricular. Entonces, eso era una novedad, una innovación para la época, que fue un gancho para atraer estudiantes, no solo partió como colegio para hijos de hermanos masones, sino que también un colegio para la comunidad en esta innovación educativa, que no solo enseñaba materias que son las básicas, sino que también esta formación como integral o global que busca el desarrollo del ser humano.
Sí, yo pertenecí, como le dije antes, al taller de jardinería y también un taller de teatro. Yo me acuerdo que haberme presentado en algunas obras de teatro. No memorizaba muy bien, pero igual sabía improvisar, así es que me las arreglaba para poder. Pero siempre le tocaba a uno o dos, porque el resto es coreografía. Estamos hablando de niños de quinto, sexto básico. El resto era coreografía, era salir, decir dos o tres palabras, pero siempre había uno que actuaba un tiempo más. Y le iba tocando, los profesores iban rotando, no le dan la hegemonía de participar como personaje principal siempre a una misma persona, sino que nos iban rotando, en la medida que nos íbamos atreviendo también.
Claro, esas son innovaciones.
Claro. Luis, y después que saliste de la educación escolar...
Bueno, yo estudié, tuve algunos problemas en algunos años para continuar para terminar una carrera. Acabo, yo estaba estudiando ingeniería comercial, pero vino algunos procesos políticos aquí y finalmente no terminé ingeniería comercial, sino que terminé de estudiar pedagogía, matemática y física aquí mismo en la Universidad de Concepción, y gracias a los oficios de don Gustavo Villagrán también, que fue la persona que me permitió volver a la Universidad de Concepción.
¿Ay, a ti te expulsaron?
Claro, o sea, no me dejaron de seguir estudiando economía. Eso fue. Era lo. Entonces, bueno, mi papá habló con él, con don Gustavo en esa época, y él dijo: perfecto, que postule. Así que hice todo el proceso, di la prueba de aptitud y postulé y quedé en pedagogía en matemática y física y terminé eso.
Ah, pero de la nada en algún instante te avisan, usted ya no es más alumno de esta carrera.
O sea, el 73. Por eso, yo, de eso claro, no, lo que ocurre es que yo en esa época participaba en el centro de alumnos.
Ah, ya por eso. Estaba, ¿cuánto esto? Estaba identificado.
claro,
plenamente claro. Identificado. Ya.
Participaba como participaba todo el mundo en esa época. Sí, esa era una época, yo la hallé preciosa. Nosotros nos manifestábamos como niños con todo el ímpetu de la juventud y los sueños de juventud, porque uno dice, en realidad hay cosas que no se pueden hacer, pero uno sueña cuando es joven. Y más encima estudiando en la universidad, siendo parte de un proceso, y bueno, se acabó de repente nomás.
Y de ahí volviste, ingresaste a pedagogía.
A pedagogía en matemática y física, y terminé la pedagogía en matemática y física y entré a trabajar acá al Liceo Industrial de Concepción.
Ah, sí. Claro. Sí, sí, sí.
Don Luis, estamos cerrando el programa y me gustaría, ¿cómo usted podría resumir? Esto es un problema de los periodistas que siempre hacen la misma pregunta. ¿Cómo podría resumir su experiencia, su trayectoria en el Colegio Concepción?
Una época bonita, niño, muy niño. Uno tiende a olvidar, dicen que la mente es así. Uno tiende a olvidar lo malo y recordar siempre lo bueno. Y sí, tuve una profesora, una formadora que jubiló en el colegio y empezó ahí, porque era súper jovencita cuando empezó con nosotros, la señorita Adriana Monsalve, y terminó en el Colegio Concepción, jubiló ahí. Compañeros que todavía observo y veo en los que van quedando ya, porque estamos con 76 años, entonces se van perdiendo también los vínculos. Más aún cuando yo no terminé el sexto humanidades con ellos. De repente te acordás y me dice por ahí alguien de, no sé, de Arturo Medina. No, me acuerdo que era un tipo medio ruso, pero no me acuerdo nada más. A otros que veo más seguido, Javier Bravo, pues, ¿por qué los veo más seguido, Javier Bravo y Aldi? Porque nos dedicamos a la educación. Yo también hice clase en la Araucana, en el Instituto Profesional. Otros porque, bueno, son médicos, más de alguna vez uno acudió a ellos, pensé, profesionalmente. Y otros porque, bueno, tuvieron negocios acá. Los mismos Cracovia, que me parece que hay uno que es médico ahora. Papá tenía Arte o Vestec, no sé cómo se llama el negocio, tenía aquí en Concepción. Y otros que se me van borrando. Se me van borrando y de pronto nada más que aparecen por alguna conversación, ¿te acuerdas tú, qué sé yo, con alguien? Claro, la Paca Costa, la Francisca Costa también me acuerdo de ella. También fue compañera de curso.
Disculpe, pero para a nuestros auditores, el sexto humanidades, ¿a qué representa en la actualidad?
Ah, bueno, en esa época la educación era preparatorias y humanidades, claro. Las preparatorias eran los primeros 6 años, y las humanidades eran 6 años más. O sea, el sexto humanidades equivale al cuarto medio de ahora.
Claro.
Entonces uno terminaba la sexta preparatoria y pasaba a humanidades. Ahora no, uno termina el sexto básico, y le queda séptimo y octavo básico. No. Y después entra la enseñanza media.
Perfecto.
Entonces ya el primero de enseñanza media actual equivale a lo que en esa época era el tercero. A ver, tercero.
Tercero o cuarto medio.
Tercero o cuarto medio.
Muchas gracias, don Luis, por su experiencia, por haber compartido estas vivencias con nosotros y con nuestros auditores.
Sí, en realidad me hubiera gustado haberme preparado un poco más, haber recordado, pero incluso hasta los álbumes con el tiempo se pierden, los cambios de casa y cosas por el estilo se van perdiendo. Estuve intentando buscar mi certificado de primera preparatoria y no lo encontré tampoco. Pero esas cosas se pierden después de tantos años, quizás en qué casa por ahí quedaron o se quemaron, no tengo idea, pero el tiempo se encarga de hacer lo suyo también. Entonces, sí. Los recuerdos se borran, pero los bonitos recuerdos quedan. Y el himno del colegio sí que está grabado. Y lo tengo bien grabado porque las pocas veces que me ha tocado cantarlo, lo he cantado también.
Entero.
Entero en algunas circunstancias.
Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, José. Será hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Luis. Gracias a los auditores. Y ya estaremos con otro invitado interesante para poder hablar de la creación del Colegio Concepción y hoy a Corporación Educacional Masónica de Concepción. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Luis.
Sí. Buenas tardes. Yo podría agregar gracias nada más por haberme invitado y por haberme permitido también a mí recordar algunas cosas que tenía olvidadas. En el esfuerzo uno va acordándose de algunos detalles. Así que muchísimas gracias también y en una próxima vez, si es que la hay, si es que estamos vivos.
Profundizamos.
Si es que estamos vivos, podemos profundizar algo más.
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Gracias.
La belleza de educar desde una mirada humanista y laica fue presentado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción, líder en la formación de personas con visión de futuro.